La noche del deporte, oye cómo va Dark Edition con José Luis Blanco Whiteman en Radio Popular Herri Irratia.
¿Qué pasa, chavalería? ¿Cómo va eso? Aquí estamos a juernes, el cuerpo lo sabe, ya está todo preparado, no carnaval, lo que sea. Pero primero, vamos con algo de música. Cantaban que para los no morenos, ese WhatsApp, qué narices pasa. Bueno, pues pasa muchas cosas en el mundo del deporte y lo vamos a contar con un estilo distinto en el Dark Edition de cada día. Bueno, esta semana solo hemos tenido dos, el de lunes y el de hoy, jueves. Hasta las 11 de la noche vamos a contar cuestiones relacionadas con el Atleti, que he quedado con Iker Torrescusa para ello, para hablar largo y tendido, sin ningún tipo de filtro, de la actualidad rojiblanca, de la victoria ayer, ese pase a semifinales de la Copa, con el bacalao final de Iñaki Williams, que en tanto pues bueno, nos ha hecho felices, ¿no? Por el fondo y por la forma. Y estamos esperando rival mañana a la una del mediodía, tarde o media mañana o media tarde, como se quiera llamar. Será el sorteo en el que está el Athletic, está la Real, está el FC Barcelona y bueno, pues quedan 45 minutos todavía por jugar, pero da la sensación de que el 0-3 del Atlético de Madrid en el campo del Betis, bueno, la cartuja realmente, pues ya sé que están ahí con las obras. Pues 0-3 al descanso, esto puede cambiar, claro, esto es fútbol. Pero parece complicado, ¿eh?, que el Atlético de Madrid deje escapar la opción de volver a unas semifinales de Copa. Pero hay que cambiar ya registro, que tenemos partido el domingo 4 y cuarto de la tarde frente al Levante. 7 puntos de distancia, están en puestos de descenso, solo han ganado un partido en casa, pero ojo, a domicilio es un equipo, bueno, pues mejor que el Atlético, o sea que eso ya es bastante decir, o poco, no sé. Vamos a acercarnos un poco a lo que es el Levante, ¿no? Y en cuanto al Bilbao Basket, sí, el sábado 9 de la noche juegan en el Príncipe Felipe de Zaragoza. El equipo maño, que no está bien en Liga, pero es un equipo peligroso, como todos los de la Liga CB, pues ya estaba eliminado de la FIBA Eurocup y acaba su partido ahora mismo frente al conjunto de Leariaga, el equipo turco, y le ha ganado 76-71. Y por lo tanto, la próxima semana el equipo turco, la Lega, se enfrenta al Peristeri, que tiene una victoria más, pero el que gane será el rival del primer del segundo clasificado de nuestro grupo, y el que pierda, el rival del primer clasificado. Es decir, que la semana que viene lo decidiremos todo, si somos primeros o somos segundos, porque está todo absolutamente abierto. Los rivales ya saben, Pau Bilbao Basket por un lado, y será Peristeri o Ariga de Turquía. Y como es jueves, habitualmente nos acercamos a Asfedevi. Y bueno, pues hemos quedado con Alberto Cardoso, que es el responsable del área de seguridad y medio ambiente de la Federación Vizcaína de Montaña, para charlar un ratito. Y si apetece algún mensaje, de lo que sea, 688-89-3635. Hala, al lío.
Hay un día en el que todo empieza. Elegir escuela es decidir cómo queremos que las niñas y los niños crezcan. Es apostar por una educación de calidad, en un lugar donde el respeto, las oportunidades y la convivencia sean de 10. Escuela Pública Vasca, una educación de calidad. Prematrícula abierta del 2 al 13 de febrero.
Departamento de Educación, Gobierno Vasco.
El rock and roll me enseñó.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
Bistronic es el proveedor mundial líder en máquina herramienta digital para la industria de la chapa. La mejor elección para cualquier empresa, desde la más tradicional hasta la más vanguardista. Bistronic empodera a los fabricantes de piezas de chapa de todo el mundo, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Bistronic. Pasión por el metal.
Dark Edition con Whiteman en Radio Popular Herri Irratia. Athletic, Bilbao Basket y música que importa.
Calles vacías se abren camino sin un solo tropiezo. No te quedes atrás, nada sale a la luz.
Con este ritmo un poco parsimonioso, voy a dar las buenas noches, el Gabón, a Iker Torrescusa. Iker, ¿qué tal, Gabón?
Gabón, ¿qué tal, Whiteman?
Pues Bumburi y sus cosas. La relación por la que quería poner algo del Maños, porque Bilbao es que juega el sábado en Zaragoza.
Y bueno, digo, y que pues, pilla a mitad de camino entre Bilbao y Valencia.
También.
Que jugamos contra el Levante el domingo.
Bueno, pues es en San Mamés.
Ya, pero bueno.
Sí, bueno, había que buscar alguna excusa. Tengo que decir que yo siempre digo lo mismo sobre Bumburi, ¿no? A mí me gusta escucharle, pero no verle. Y ahora que estamos con el tema de los artistas que son tan especiales, pues Bumburi es un tío muy especial, ¿no? Y que, bueno, te puede gustar más o menos su música, su forma de encarar la vida, pero yo ya estoy súper enfadado con Kid Rock, que tiene un par de canciones que son muy buenas, pero... menudo tío, madre mía. Sin más, que no va a volver a sonar en Dark Edition Kid Rock, decisión ya personal, como buen demócrata que soy, pues no vuelvo a sonar. Y ya está, nada, me he enfadado. Iker, a ver, hablamos del Atlético como siempre, pero ¿qué me tienes mañana en ese acorde final, ese último acorde?
Pues tenemos un grupo, en este caso madrileño, que van a estar este mismo sábado en la Sala Santana 27. Ellos son Sexy Zebras, llevan desde 2005 en los escenarios, aunque ellos dicen que realmente su carrera empezó a explotar en el año 2011. Hacen una música que podemos englobar dentro del pop rock.
Bien.
Y sobre todo su intención en los conciertos, por lo que he podido ver y por lo que he podido escuchar de ellos, es pasárselo bien de inicio a fin. Y a mí la gente que su objetivo en un concierto es pasárselo bien y disfrutar, pues ya me cae bien de entrada. Luego ya les tendremos que conocer.
Sí, vale, pues bien, pues una de las situaciones de mañana. Que el programa es largo y además habláis de muchas cuestiones. Nosotros ahora nos vamos a centrar en el Athletic, que bueno, pues una de cal y una de arena, una semana especial, con comparecencia del entrenador previo a un partido, después de que habían hablado al director de fútbol del Athletic, el presidente, después del derbi en el que se rescata un punto de aquella manera. Ahora pues aparece la luz en mitad de la tempestad, pues ganando y llegando a semifinales de la Copa, pero esto no para. Y el domingo tenemos al Levante, del que hablaremos un poquito, ¿no? Una situación de un equipo que parecía absolutamente defenestrado y que ojito a lo que pueda pasar el domingo. Pero no sé por dónde quieres empezar, por lo mejor, ¿no? Seguramente por el partido de ayer, que al final, oye, pues yo creo que todos nos alegramos, lógicamente, de la victoria, pero sobre todo que el bacalao al final lo meta Iñaki, como que se quitó un peso de encima increíble, además después del fallo en el penalti de Jaure.
Sí, estaba claro que al final Iñaki y todo el equipo necesitaba una victoria como esta. Lo decía el propio Iñaki una vez terminado el partido, este tipo de noches pueden ser un punto de inflexión en una temporada que todos sabemos que no está siendo buena, y es que el partido de ayer tampoco fue bueno, porque te pones a analizar los 90 minutos y ni Athletic ni Valencia hicieron méritos suficientes como para haberse metido finalmente en semifinales, ¿no? Fue precisamente esa chispa adecuada que hay que buscar, como chispa adecuada.
Ay, ¿cómo sabes que va a ser la del final, ¿eh? Porque a mí es la canción que más me gusta de Héroes.
Hay que buscar esa chispa adecuada precisamente para que arda el fuego, ¿no? Para que aparezca el fuego en el terreno de juego. Y la Copa del Rey siempre ha sido un terreno especial para el Athletic. Puedes estar en una mala temporada, pero siempre aparece esa Copa del Rey para reengancharte y sobre todo para reilusionar a la gente. Hablamos de un equipo que es el dominador total, sobre todo de la Copa del Rey desde la entrada en vigor de este nuevo formato, que fue la temporada 19-20, es la séptima temporada, y en siete temporadas el Athletic ha llegado en seis ocasiones a la semifinal de Copa, ¿no? Una creo burrada. Que eso es de un mérito tremendo, que solo está al alcance, por ejemplo, del Fútbol Club Barcelona, y en alguna de las ocasiones precisamente no ha llegado a semifinales porque el Athletic les dejó por el camino. Y creo que sí, que coincide un poco con lo de Iñaki, puede ser un punto de inflexión, sobre todo el anímico, porque la gente estaba muy quemada después de lo visto en los partidos anteriores, la eliminación en Champions, pues bueno, podía entrar dentro de los esquemas, ¿no?, de la gente, podía entrar dentro de lo posible. Pero el derbi yo creo que volvió a despertar esas malas sensaciones, aunque bueno, al final te acabas enganchando nuevamente con ese bacalao de bandera de Ruiz de Galarreta. Creo que va a ser muy importante arrastrar esa buena dinámica al campeonato doméstico. Insistía Ernesto Valverde en cada rueda de prensa que lo que da de comer es la liga. Y recuerdo, ¿no?, que precisamente cuando se consiguió esa victoria frente al Atalanta en Champions, decía Ernesto que había que aprovechar ese impulso. Pues a ver si realmente se aprovecha ese impulso. Creo que es un partido que es clave, el del domingo, tal y como está la situación en la tabla clasificatoria. Está solo 3 puntos por encima del descenso, aunque luego la clasificación diga que entre el 18º y el 19º. Y el 11º o el 11º en este caso el Athletic, pues hay varios equipos, pero es un día en el que tienes que ganar, tienes que dar ese do de pecho, más que nada porque llega a San Mamés un equipo, como tú decías, ¿no?, al final defenestrado. Es cierto que, bueno, que viene de empatar frente a todo un Atlético de Madrid en el último partido y que ha enlazado 2 partidos que le pueden haber reforzado anímicamente con esa victoria ante el Elche anterior. Y bueno, si hacemos un balance de los últimos partidos o de este arranque del 2026, las cifras no son nada malas, ¿no?, para el Levante, porque ha conseguido una victoria frente al Sevilla, esa otra victoria frente al Elche, un par de empates y la derrota en el Bernabéu, ¿no? Parece que va despertando, de todos modos está muy lejos, ¿no?, de poder conseguir la salvación. Tiene que apretar mucho porque, como decimos, ahora mismo los puestos de permanencia los marca el Getafe con 23 y el Levante está a 5 puntos de ellos. Es cierto que no es un mundo, ¿no?, que son un par de partidos, pero vista la dinámica de la temporada del Levante Unión Deportiva, pues creo que hay que aprovechar precisamente ese momento para sacar los 3 puntos y ya para despejar del todo esas dudas. Más que nada, porque decíamos lo vital que era sacar puntos en esos 2 partidos seguidos que jugabas en casa, tanto con la Real como con el Levante, y luego engancharlo con un buen partido a domicilio frente al Oviedo, que es otro de los equipos que está en la parte baja. Así que por mi cabeza no pasa nada que no sea ganar el domingo.
Vale, son muchas cosas. Solamente te voy a dar un dato, que a mí es el que realmente me preocupa. Lo de Levante, evidentemente, está donde está por los partidos de casa. Solo ha ganado un partido en su estadio. Pero la cosa a domicilio cambia y cambia bastante. Tiene 3 puntos más que el Athletic en partidos a domicilio. Ahí está, ¿eh? Son 11 puntos en 11 partidos. Son 3 victorias, 2 empates y 6 derrotas. Con un balance, es que yo lo llamo basquet a veras, esto se dice diferencia de goles, ¿no? Igual a veras, vale. De solo -1. Es decir, a domicilio, este equipo Levante es mejor que el Athletic a domicilio. La cuestión es que tampoco está siendo la mejor temporada de los Leones en casa, pero es que ellos son un desastre en su propio estadio, donde solo han ganado un partido. solamente un partido. Y a mí están a 7 puntos del Athletic y está bien claro que es un rival que seguramente cuando juega afuera lo hace con menos presión que en su propio estadio, aunque yo creo que pues, un recién ascendido siempre, yo creo que el público no debería de tirar, ¿no? Del equipo, independientemente de cómo vaya, ¿no? Porque si asciende sabes que la vas a pasar canutas, es lo normal. Pero claro, a domicilio es un equipo que está siendo peligroso, lo vuelvo a repetir, que es que ha ganado 3 partidos fuera de casa, es decir, uno más que el Athletic.
Al final creo que ha ganado en el Pizjuán y luego los otros dos hay que remontarse al inicio de temporada, que fue uno contra el Girona, que además fue por goleada y bueno, veíamos un Levante diferente porque el inicio de temporada del Levante era, oye, vaya nombres buenos tiene para ser un recién ascendido, ¿no? Hablábamos de Taillon, sí. Hablábamos del propio Carlos Álvarez, que ha sido también uno de los protagonistas del Levante en este regreso a la primera división. Y es cierto, ¿no? Que, bueno, que se ha sacado adelante partidos importantes lejos de su feudo, pero no creo que sea algo que deba preocupar en exceso al Athletic. Al final, siempre es un topicazo, ¿no? Lo dicen siempre los entrenadores, que el que tienes que hacer el trabajo eres tú, no tienes que depender de lo que hagan los demás. Y yo creo que llegada la situación en la que está el Athletic ahora mismo, no puedes desaprovechar esta oportunidad de enfrentarte al penúltimo clasificado y además con el chute de adrenalina, ¿no? Que supone el haberte metido en semifinales. Entonces, yo creo que si quisiéramos un escenario idóneo precisamente para revertir la situación en Liga es este. Ya. O sea, a mí que me traigan el Levante y que no me traigan al Atlético de Madrid. Que
ni
no
el
me
Barça, sí, ni, está claro, ni, sí. ni nada parecido. Bueno, eso ya veremos mañana. Que mañana hay sorteo, con lo cual en el Oye Cómo Va, en el que estás, pues te conoceremos. Bueno, no lo sé. Sí, hombre, sí, es un vacile. Porque empieza a la 1 el sorteo, sí, del tema sí. De la Copa. Pero ya sabes que los sorteos últimamente de la Federación.
En hora de Gabarra, casi ya.
Pues cerca, ¿eh?
Y eso que son 4 bolas mañana.
Eso es. Entre que si presentan, que si van aquí, van allí y demás, pues no sabemos, ¿no?
Es cierto que hemos ganado algo, ¿no? Que al ya no haber equipos modestos en la Copa del Rey no van a hacer conexiones ya. Con el capitán o con el panadero del pueblo.
Sí, es lo típico. ¿Estás contento? Sí, estoy contento. ¿Y a quién quieres? ¿A papá o a mamá? ¿Al Madrid o al Barça? No, es que yo he sido desde joven del Atlético de Bilbao. ¿Cómo que del Atlético? Y estas cosas que siempre quedan ahí en los anales de la historia, que la Copa mola, ¿eh? A mí me gusta mucho. Sí. Y fíjate, el Barça no, también pasando las canutas. Bueno, canutas. Sí, sí, que les pudo empatar en el último minuto ahí con ese cabezazo. O sea, que la sacó el señor García. García. O Garchea, o como...
Depende del día.
Sí,
el año pasado cuando jugaba en el Español era García, ahora en el Barça es García.
Bueno, sin más, no nos vamos a meter con la gente del Barça, no, que a ver si nos a ver si nos va a tocar en...
Pero que salga un día él y diga, ¿me apellido García o me apellido García, ¿no?
Sí.
Que nos deje de chorradas.
Claro, bueno, pues sin más, lo dejamos ahí para que disfrute de una eliminatoria más que las pasaron canutas. ¿Qué te decía eso? Mañana es el sorteo, a ver qué pasa con el partido que está en juego entre el Betis y el Atlético de Madrid, que vamos a ir dando resultado, por supuesto, que el Athletic, a mí la duda que me genera es la apuesta de Ernesto Valverde por algunos jugadores en el partido de Copa, que resulta, más o menos, porque al final salen los grandes, ¿no? Salen los hermanos Williams y bueno, pues Ruiz de Galarreta, y bueno, pues para poner un poco más de pozo. ¿Va a ser tan valiente, porque yo creo que otra palabra no se puede decir, el resto de Valverde de colocar el domingo a jugadores de este perfil? Yo creo que lo del aporte y jugar la primera parte, yo creo que estaba, bueno, un poco más de la primera parte, estaba medido, ¿no? Más o menos. Pero lo del resto, ¿crees que volveremos al Sota Caballo Rey?
Pues al final yo creo que volveremos a ver a Laporte más que nada porque Vivian también está en esa situación de esa sobrecarga en el aductor que le está teniendo pues, en los últimos partidos lejos de los esquemas de Valverde. Y la apuesta arriba es que ya no te puedes guardar nada, ¿no?
Claro.
A las alturas de temporada en las que estás, si puedes tener a Nico Williams al 30% le tienes que aprovechar porque lo decimos, ¿no? Está siendo una temporada complicada para él. Hoy han salido también gente que le conoce, ¿no? Que lo ha pasado realmente mal, sabiendo, ¿no? Que no puede ayudar al equipo como a él le gustaría. Sabemos que es una lesión jodida,
sí.
Hablando mal y pronto, y que que a corto plazo no tiene solución, pues bueno, si podemos ir viendo esas microdosis, ¿no?, de Nico Williams, que sirven precisamente para sacar adelante los partidos y sobre todo volver a haber enchufado al capitán, a Iñaki, pues bueno, pues sería también un cambio significativo en la plantilla. Hablando de la puesta en escena de algunos de los jugadores que fueron titulares ayer, a Shelton yo le sigo viendo verde, ¿no? Hay mucha ilusión alrededor de él, por supuesto la tiene que haber cuando aparece un jugador de esas características que sorprende en Europa con esa UEFA Youth League donde estaba rindiendo por encima de...
Hombre,
de
si no te penalti Vesga, claro... O sea, fue buena, ¿eh?
Sí, pero
yo estaba final, viéndolo y digo, oye, que le ha dado Vesga. Sí, sí.
Al final está claro, ¿no?, que le tiene que pesar ese salto de categoría, pero que tiene cositas que pueden ser útiles, ¿no?, de cara al futuro para Ernesto Valverde, pero a mí también se me genera una duda respecto alrededor, mejor dicho, de Shelton, ¿no? El físico.
Ya.
Le falta un poco de cuerpo, ¿no? Igual
sí,
para,
es un poco
para
endeble.
La élite, para la primera división.
Sí.
Está claro que es ese proceso también que tiene que hacer, ¿no? Lo vemos sobre todo mucho en el mundo del baloncesto, ¿no? Cuando tienen que dar el salto de cruzar el charco, que se tienen que hacer grandes. Pues eso es lo que tiene que hacer Shelton, hacerse grande también físicamente, y creo que el Athletic puede tener ahí un jugador bueno.
Sí.
Y oye, me sorprendió Monreal.
Mucho.
Me sorprendió Monreal porque...
Mucho, sí, sí.
Vista la situación que ha tenido el Athletic esta temporada con los centrales, que ha tenido que utilizar parches y que Vivian, que probablemente había sido en las últimas temporadas el jugador referencia, ¿no?, en el perfil defensivo, pues estaba muy lejos de su nivel, que aparezca un jugador de este tipo y no desentone, es lo mejor que le puede pasar a un central. Hablamos al final de una posición muy peligrosa y sobre todo muy decisiva, ¿no? Que en cuanto la caga se te ven pronto las costuras, y yo creo que el partido que hizo ayer fue bastante digno y que Monreal, y bueno, pues podríamos ver a lo largo de la temporada que pudiera tener un poquito más de continuidad en esos momentos donde alguno de los centrales está entre algodones, pues que sea esa apuesta por un tío en su posición natural y no tener que hacer parches con Leque o con Yuri Berchiche.
Pues está clarísimo, y luego que Iceta también, pues bueno, pues que lógicamente no hizo el mejor partido, pero es un tío que yo creo que por lo menos lo que le creo que le exige Ernesto Valverde, que es trabajo, por lo menos yo ayer le vi trabajar.
Sí, es algo que creo que no se le puede discutir y que ha sido quizá la seña de identidad de Iceta desde que se dio a conocer al gran público o al pequeño público al principio, ¿no? En segunda división B o en segunda federación con el Arenas, aquella temporada que tuvo tremenda, marcando más de 15 goles. Luego en el Amorevita arrancó la temporada muy muy bien y al final es algo que nunca creo que se le ha podido reprochar a Urquizeta. Luego ya pues están las características técnicas que pueda tener y el salto competitivo que hablábamos en el caso del Shelton, pues se le tiene que notar también a Iceta, sí, ¿no? Es su primera experiencia en primera división, por mucho que el año pasado fuera uno de los máximos goleadores de un equipo que peleó hasta el último momento por subir a primera como el Mirandés. Pero bueno, yo sí le pediría un poquito más a Iceta. Creo que el trabajo lo tiene, pero bueno, hay que pedirle un poquito más porque al final es un jugador profesional, tiene ficha de primer equipo y cuando ya tienes ficha de primer equipo no se puede andar con chorradas.
Bueno, pues esperemos que tenga minutos de calidad y que pueda meter muchos bacalaos. La última pregunta, mientras ya suena de fondo la chispa adecuada, Bendecida 3 de Héroes del Silencio. De los Maños, para mí el mejor grupo de la historia del rock en español, pero así a lo bestia, porque me parece que es irrepetible nada como este grupo y el momento, que los éxitos en Alemania, bueno, pues una auténtica barbaridad.
A mí me flipa los oyentes mensuales que siguen teniendo hoy en día en Spotify, ¿no?
Y da igual.
Más de cerca de 6 millones.
Sí, sí. Es
por que ya sin sacar música, o bueno, no sé. Cuando hicieron una gira de
reencuentro,
ya,
sí.
En este siglo XXI, podríamos decir, ¿no? Un directo precisamente, hablabas, ¿no? En
sí.
Alemania, que creo que fue en 2011, que es una de las últimas apariciones conjuntas, pero bueno, me sorprende que hoy en día sigan teniendo...
En el 2007 éxito. Tuvieron un tour que estuvo muy bien y bueno, pues yo les pude ver en directo al principio. Y bueno, pues nuestro Jim Morrison en particular, un poco poco así, ¿no?
Y Bob Marley en solitario casi 5 millones en Spotify, ¿eh? Una barbaridad. No la he visto nunca en directo y es una de las cosas que me reprocho una y otra vez.
Suele llevar bandas maravillosas, ¿eh?
Porque no hace tanto que estuvo en Bilbao en una Stenagussi, en 2017-2016. Ese mismo año estuvieron Los Suaves. Fui a ver a Los Suaves con mi Aita. No
qué mal sonaron, ¿eh?
Que sonaron fatal y además
de donde estaba no le entendía nada al bueno de Yossi, nada.
Yossi, pues eso, iba un poco también
sí, no nos vamos a no hace falta regodearse en lo que pasó, no, vale.
Sí, pero bueno, que sonaban fatal ahí en Abando Ibarra. Y esa misma escena Uzi estuvo Enrique Mumburi y no fui y me arrepiento mucho. Porque luego he estado mirando, ¿no?, las giras que ha hecho recientemente con el concierto en la Romareda. Claro, ya se te va de precio, ¿eh? Sí. Tiene unos precios prohibitivos y
hay
más,
que moverse, por lo menos.
Hay que meterse. Sí. El peaje cuando.
Bueno, allá no hay.
Ahora ya lo han rebajado, ¿no?
No hay, directamente, cero.
Solo tenemos el tramo hasta que salimos de Euskadi.
Sí, sí.
Luego ya han liberado. Sí,
eso
sí.
Es, ya, pues, algo de ahorro, ¿no? Por ejemplo, pues los aficionados de Bilbao que van este sábado, pues lo tienen así, ¿no? Que muchos van y hay un autobús y, bueno, luego muchos por su cuenta que siempre animan a los hombres de negro.
No he estado nunca en Zaragoza, ¿eh?
A mí me gusta, es una ciudad que me ha gustado siempre, ¿eh? Cuando he estado, ningún problema. Sé que siempre hay gentuza, como en todas, pero la verdad que la zona en el centro, la zona del Pilar, luego tomarte ahí algo por los bares, pubs con rock and roll, que es algo que a mí siempre me gusta, y bueno, pues la verdad que bien, y lo con la gente de la Peña de Bilbao, que ha ido siempre, no tiene ningún problema. El mundo del fútbol es, por desgracia, es otra cosa.
Tierra de buenos músicos, desde luego.
Sí, bueno, pues Amaral también. Ahí, sí, bueno, sí. Pues una cosa de locos.
Para el género más urbano, KCO, ¿no?
Sí, y luego Nas, ¿no? Creo que son. Y los Violadores del Verso, creo que son también Maños, de Zaragoza. Sí, sí, son Maños, son de Zaragoza, exacto. Sí, sí, los Violadores del Verso. Sí, no, pues muchos. Ya estamos echando el tiempo bastante para atrás en la música, pero bueno. Iker, ya te despido. ¿Quién te pides para las semis? La Real.
El que salga del Atlético
Betis. Betis Atlético, vale.
Sí, o sea que en un rato te puedo decir ya ciencia cierta quién quiero.
Vale, pues el que sea de los dos. Es que Casco, Iker, hasta la próxima.
Ahora,
creo que no va a hacer falta esperar al final, ¿eh? 0-4 gana el Atlético de Madrid frente al Betis. Seguimos.
Lo complicado de lo simple. Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar. Como arde si le aplicas la chispa de
Dark Edition, Wayman al mando.
El Grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
Ahorrar o invertir. Si tienes dudas entre un depósito o un fondo, imagina poder combinarlos. Elígelo todo. Fondo más Depósito Laboral Cucha. Oferta válida hasta el 1 de abril de 2026. Infórmate en nuestras oficinas o en laboralcucha.com.
Extraordinaria versión de Santa Lucía, del grande, por cierto, nos visitó el fin de semana pasado, Miguel Ríos, en la boca de los murcianos, M-Clan. Esa cita.
Todo de tu vida y sin embargo, no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, tus llamadas son muy pocas. Me pregunto si algún día te veré. Por favor, dame una cita, vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte.
Vamos, que al final nos va a pillar el toro del tiempo, inexorablemente avanzando cuando son las 10 y 32 minutos de la noche. Os decía que el Atlético de Madrid pues ya gana 0-4, estamos en minuto 72 del partido en la Cartuja frente a un Betis que la verdad es que ha sido pues un juguete en manos del equipo del Cholo Simeone. 0-3 se llegó a tiempo de descanso con un gol, bueno, pues no diría yo cantada, pero cerca del guardameta bético. Janko marcaba la salida de un córner, Juliano marcaba el 0-2 y el nuevo Lookman, que pues metía un buen gol, minuto 37 primer tiempo. Ya en la segunda mitad ha sido en el 62 Griezmann el que ha anotado el 0-4, que yo creo que va a quedar absolutamente definitivo. Como hablábamos con Iker Torres Cusa, el sorteo de Copa será mañana a la 1. En el Oye Cómo Va tendréis toda la información del rival que nos ha tocado en suerte, porque ya podemos decir que son los cuatro clasificados: el Atlético de Madrid, a expensas de que termine el partido, sin más, el Athletic, el La Real, que ganó pues con muchas dificultades en el terreno de juego de Mendizorroza frente al Alavés, cuando iba perdiendo 2-1, pues lo tenían casi hecho los babazorros con un penalti fallado, y luego pues te meten dos y al final la Real está en las semifinales. Y el Barça, que también sufriendo, como decíamos antes, ganaba en el único campo de un equipo de inferior categoría como era el Albacete, que ha hecho una gran trayectoria en el torneo del CAO. Barça, Real Sociedad, Atlético Madrid son los posibles rivales de los Leones, que se jugaría la semana que viene el partido de ida, y luego pues ya un mes después, el mes de marzo, sería el partido de vuelta. Lógicamente, yo por lo menos siempre pido que el segundo partido sea en San Mamés, porque le puede dar a los Leones una posibilidad mejor, ¿no?, de luchar por estar en una nueva final. Pero mañana lo sabremos. Y antes escuchábamos a Iker hablando pues de este Levante, pues con sus virtudes, con un fútbol que dicen ellos mismos, los levantinos, que quieren que sea ofensivo, que no tienen miedo a nada. Hoy, uno de los jóvenes jugadores del plantel levantinista, Karim Tunde, pues destacaba, ¿no?, precisamente eso frente al Athletic, que ellos van a venir a San Mamés sin ningún tipo de miedos.
Bueno, nosotros vamos a seguir en la misma línea que venimos, que es ser valientes, proponer con balón, ir a presionar y al final seguir en esta línea, que yo creo que vamos en camino, en buen camino.
Lo tiene clarísimo, que van en buen camino. A ver, para la jornada de Liga, recuerda, 4:15, el partido el domingo frente al Levante en San Mamés. Inicia ya la jornada 23 mañana a las 9 de la noche frente el Celta de Vigo contra los Osasuna. El sábado a las 2, Vallecano, Real Oviedo, Barcelona, Mallorca a las 4 y cuarto, Sevilla, Girona a las 6 y media, Real Sociedad, Elche a las 9 el sábado y a tiempo de domingo a las 2 del mediodía, a la vez Getafe, nuestro Athletic Levante a 4 y cuarto, Atlético Madrid, Real Betis 6 y media, Valencia, Real Madrid a las 9 y el lunes el Villarreal frente al Español. Así que bueno, esto lo tenemos ya cerrado. Estos son los partidos que vamos a vivir, esperemos que con victoria del conjunto rojiblanco. Y nos vamos ya directamente al espacio de Asfedi, porque tenemos además un invitado en el día de hoy.
Estás escuchando Oye Cómo Va Dark Edition con José Luis Blanco, White Man, en Radio Popular, Erri Irratia.
Seguramente es una de las veces en las que más me han podido sorprender para escoger una canción y que encaje como un guante en el Oye Cómo Va Dark Edition. Si habitualmente en las noches de RAT Radio Popular pues suena rock and roll, este rock and roll, además de sonar, huele a libertad, huele a cuestiones que nos alejan de lo que es la urbe, nos acercan a la tierra, a la verdad. Y este I The Love To Change The World, de 10 Years After, pues nos lo ha escogido, ni más ni menos que Alberto Cardoso, al que saludo ya. ¿Qué tal? Saludos.
Muy buenas.
Digo que me ha sorprendido porque encaja perfectamente en mi filosofía de vida nocturna del Oye Cómo Va, ¿no? El tratar de explicar la vida y el deporte, en este caso, un programa de deportes con música, ¿no? Es decir, vamos a poner un poco de banda sonora a algo. Y en nuestro espacio de Asfedevi, que era en Bestia Aldea, pues yo creo que hay veces que una canción dice mucho más de una persona o de una filosofía de vida que explicarlo en palabras, que luego es lo más interesante, escucharse a uno mismo, ¿no?
Lo has definido muy bien. Además, la canción es que conlleva y tierra y todo lo que acabas de decir, eso es.
Y bueno, pues hablamos en el espacio de Asfedevi, creo ahora en Bestia Aldea, de montaña, ¿no? Y en este caso, volvemos a estar juntos para hablar de la seguridad de la montaña, ¿no? Que es un tema vital, muy importante, porque muchas veces no se le da la trascendencia que debe tener, ¿no? Y en este caso, pues la primera pregunta que te quiero hacer es, pues eso, ¿cuáles son las principales responsabilidades de este área de seguridad dentro de la Asociación Vizcaína de Montaña, que en tu caso eres la persona responsable?
Bueno, pues realmente la parte que conlleva montaña lleva montaña y, o sea, seguridad y medio ambiente, ¿no? O sea, conlleva las dos cosas, el cuidado de la montaña, el cuidado de nosotros mismos. Entonces, bueno, nuestro principal camino es formar, sobre todo, y orientar a la gente cuando quiere hacer montaña de una manera segura. Entonces, bueno, trabajamos en eso, en divulgar conceptos que consideramos que son importantes y que tenemos que seguir cuidando, aparte de cuidar la montaña también.
Claro, porque son debería de ir unido, pero no siempre va, ¿no? Me parece que el principal problema es ese, ¿no? De que seguramente la conciencia de que el entorno hay que cuidarlo no siempre va ligado con la persona que ama mucho el practicar deporte de montaña.
Bueno, mira, permíteme que haga una corrección ahí. Con el que ama mucho, yo creo que sí.
Sí.
Yo creo que es con el más esporádico, con el menos habitual, vale. O sea, igual que la montaña conlleva el saludo cuando nos cruzamos por ahí y sin embargo en una urbe, como has dicho antes, la gente no se saluda en el portal de casa ni al abrir la puerta del ascensor, pues en la montaña sí, nos saludamos. Pero los que estamos habituados o que lo llevamos pues dentro, en la sangre, ¿no? Pero sí, el que va a pasar un rato y no sabe ni dónde va, pues ese le da lo mismo dejarlo que no, que para eso están las papeleras, para que las levante el viento y se lo coman los animales.
Pero dentro de la federación sí veis esa evolución positiva, el hecho de que la gente está más concienciada de que digo, restando la seguridad, poniendo a un lado la seguridad y centrándonos en eso, ¿no? En saber utilizar bien las rutas, el no ser, no digo un vándalo, ¿no? Porque eso ya son cosas aparte. El hecho de decir, voy a dejar preparado esto por si pasa alguien, o lo va a ir en pie si ve algo, algo que no está bien.
Bueno, para esto tenemos un dato, ¿no? Y es lo que ha subido la gente que se empieza a federar. Y cómo se mantienen los clubs. Por suerte, en la comunidad en la que nosotros vivimos, pues somos muy dados a igual la palabra no es solidaridad, pero sí a aglutinarnos entre nosotros, a ir al choco, a ir a grupos de tiempo libre o de lo que sea. Y uno de ellos siempre han sido los clubs de montaña de los pueblos. Y de hecho hay pueblos que tienen más de un club de montaña. Entonces, sí notamos que en los últimos años la conciencia para federarse, para formarse, para adquirir más hábitos, para utilizar las aplicaciones, para los cursos, pues sí va subiendo. O sea, no merma, que es lo importante. O sea, va ascendiendo de una manera progresiva y creemos que a buen ritmo.
Desde la federación, a través de las asociaciones, de los clubes de montaña, entiendo que es el camino correcto, ¿no? Porque al final igual te ven la federación como un ente ahí de gente rara, y en cambio pues la gente lo tienes aquí al lado, ¿no? Y dices, pues los de mi club aquí me pueden informar, y son los propios de los clubes, entiendo, los que desde la federación estaréis ahí tratando de darles mucha información. Información correcta, ¿no? Información, oye, pues que la seguridad es importante, recordar a la gente cuando haga una subida, etcétera, etcétera.
Sí, bueno, realmente la utilidad en sí de la propia federación es aglutinar o cohesionar, ¿no? Pues todas las informaciones que nos van llegando, pues desde las temas territoriales, en distintos ámbitos, y darles el soporte, vamos a decirle, más legal o más logístico y de formación a los propios clubs. Pues un club de un pueblo que tiene 300 federados o voluntarios, pues se organiza, hace sus saliditas, queda, o sus salidazas, porque muchas son de mucha envergadura, ¿no? Pero bueno, hacen lo cotidiano de los fines de semana y tal. Pero cuando ya necesitan algo técnico, que necesitan a un guía para, porque a la salida a la que quieren ir, pues necesitan unos conocimientos determinados, o porque quieren empezar a hacer progresión por, pues no sé, con crampones, o hay gente que tiene la iniciativa de ir a, pues quiere empezar a escalar, pues nosotros les facilitamos con los monitores que dispone la federación, pues de ese tipo de cursos, ¿no? La trayectoria de los clubs al final viene dada porque todos hacíamos salidas, y entonces era la manera de quedar, reunirnos, y que al final una cosa lleva a la otra, ¿no? Entonces, cuando las leyes van marcando una serie de pautas, pues hace falta que alguien ya, que para eso estás FEDEVI, para consultar todas las cosas, las normativas y bueno, todo. Nosotros lo que hacemos es un poquito el vínculo ese de unión, ¿no? La cohesión.
¿Y qué fallos se detectan en este sentido, en el hecho de decir que hay personas que quizás no tengan toda la información, o que hacen cosas que seguramente pues son las que no están ni mucho menos recomendadas?
Bueno, nosotros en los cursos que solemos dar, que damos unos cuantos, hay una cosa que solemos incidir, ¿no? Y le enseñamos a la gente, a los, vamos a llamarles alumnos, ¿no? Pero bueno, los que vienen a las formaciones, que realmente lo importante que están haciendo es estar ahí presentes, ¿no? Por ejemplo, cuando damos los cursos de primeros auxilios, que solemos dar pues uno al trimestre mínimo, y en ese curso una de las cosas en las que incidimos es en reconocerles el mérito de que tienen, vamos a llamarle, la carencia, pero además tienen la preocupación de los cursos de primeros auxilios, y nosotros se los facilitamos. Entonces, ahí viene una frase que solemos utilizar mucho: la persona que sabe qué carencia tiene es la que se forma. Y sin embargo, la persona que no sabe, no tiene ni idea de los riesgos que puede conllevar la montaña, la nieve, el despistarse, el no planificar, pues esa es la que suele tener más o menos el mayor porcentaje de incidentes.
Pues es que qué importante es, ¿no? Es saber uno de los límites.
Eso
y en este caso, la montaña aún más.
Sí.
Aún más, el saber cuál es tu límite físico. También, ¿no? En ese sentido, ¿no? Supongo que desde la federación trataré de decir, oye, reconocimiento médico por lo menos.
Sí, bueno,
dependiendo, ¿no? Qué es lo que vayas a hacer.
Exactamente. Sobre todo nosotros en lo que incidimos es en que cada uno tiene que medir sus fuerzas. Y eso es una cosa que se hace con la práctica, ¿no? No es lo mismo andar un día como hoy, aunque luego pueda tirar un chaparrón de tres pares de narices, que sales con una determinada temperatura y con unas condiciones y vas cerquita de casa, puedes subir al Pagasarri, que no tienes, es difícil tener una pérdida, un extravío o un incidente. Además, esta es una zona semirural, donde se te puede acceder con un vehículo o hacer una extracción en helicóptero, lo que sea. Otra cosa es subir al Gorbea en condiciones como las que probablemente tengamos dentro de unos días, con nieve, con fuertes vientos, con desorientación, si no conoces la zona. La típica frase de verano, al Gorbea sube cualquiera, hasta los niños. El Gorbea se puede convertir en un monte de 3.000, como si tuviese condiciones de 3.000 metros en determinadas épocas del año. O sea, yo hace... Bueno, yo creo que todos hemos pasado y hemos visto la Cruz Blanca y ya no puede subir de cualquier manera. Pero es que ha habido aludes en el Gorbea. Vale, hay una filmación de un helicóptero, le pasamos los datos de cuál era la cara y el helicóptero de la Archancha hizo una grabación hace unos años de una alud, porque luego las condiciones, muchas veces la meteorología parece que se alía para que las condiciones sean las mejores y las más bonitas el fin de semana y luego te cambian cuando más gente puede ir y menos preparada está, porque, por ejemplo, hablando de lo blanco, con todos los riesgos y todos los la gente que está cayendo este año, es por las grandes cantidades de nieve y muchas veces porque arriesgamos y nos la jugamos más de lo que deberíamos.
Bueno, en este sentido, la última vez que charlamos, me repetías, ¿no?, el hecho de que la coherencia, ¿no?, que parece como que es lo más, decían los de la demencia de estudiantes, ¿no?, que es la madre de la ciencia, ¿no?, no la demencia, sino la convicción de que si sales a subir al Pagasarri o a cualquier lugar, incluso haciendo escalada, punto uno, no vayas sola. Sí. Se puede pensar, ya, pues es que no conozco a nadie y tal, o pues están los clubes de montaña, ¿no? Desde la federación os pueden poner en contacto con cualquiera, que puede ser el más valiente, puedes estar fortísimo, hacer crossmet y todas estas cosas, pero luego enfrentarte tú solo, y me decías la lógica, ¿no? Hombre, pues llévate una barrita, ¿no? De algo, lleva agua, sí, lleva un poco, sí, de sales, ¿no? Y yo digo, pues hombre, hay gente que sube al Pagasarri, digo, al Pagasarri, porque yo no soy un dechado de virtudes en el físico, pero yo cuando he subido a mí me ha costado. Había un ratito y dijo, pues aquí, si me resbalo en esta cuestita, igual paso mal rato por el tobillo. Igual tengo que tener el móvil encendido y con una posibilidad de llamar a alguien. Yo me decías, no, es todo lógico, pero hay veces que parece como que tienes que repetirlo. Sí. ¿Qué tenemos que hacer para salir? Es que es una pregunta así tan clara, me parece hasta normal. Mi hija, que tiene diabetes, la pequeña, claro, sale de casa y yo antes le digo, lleva la insulina, llevas, sí, azúcar, llevas un poco de una barrita energética, llevas hasta el teléfono cargado. Es eso, ¿no? Lógico.
Me acabas de hacer una comparación perfecta. No nos vamos a un viaje con el depósito vacío, porque igual no llegamos a la gasolinera, ¿no? Bueno, pues hay mucha gente que... Bueno, no mucha, vamos, pero sí hay gente, ¿no?, que no va a hacer el gran viaje, pero sí va a hacer algo. Primero, lo desconoce. Luego, no conoce las rutas de escape, vamos a decirle. En el caso de que pase algo, ¿dónde voy a tener una fuente? ¿Dónde voy a tener un refugio? ¿Dónde voy a poder volver? Si me desoriento, ¿me sé orientar para volver con menos luz? ¿O sé dónde está...? ¿De dónde me dirijo? Hay gente que se despista dando la vuelta a la manzana. No sabe si viene por la derecha o por la izquierda. Entonces... si a eso le sumas que vas solo, pues tu posibilidad de tener algo pues aumenta. De todas formas, cierto es que muchas veces en los montes de por aquí, en nuestro entorno, te encuentras mucha gente muy habituada que sube todos los días, ¿no? Ese probablemente no tenga el accidente, no tenga ni el incidente, que hay una gran diferencia entre en el uy, casi me pasa, al ay, que me ha pasado. Y cuando nos suele pillar el ay, no estamos preparados, no somos capaces ni de dar la referencia de dónde estamos, ni de utilizar las aplicaciones que tanto nos gustan para decir, va, eso lo hace cualquiera, he visto que son 6 kilómetros y es circular, tú lo haces casi cuadrada y sales por el lado que no has entrado del rombo, ¿no? Por eso. Entonces, bueno, pues esas aplicaciones, que en muchos casos son unos aportes para nosotros que nos deberían de ayudar, pues nos complican la vida porque no las sabemos utilizar. Y deberíamos, no de entrenar, pero sí de saber qué medidas tenemos que tomar ante una incidencia, por así decir, ¿no? Por ejemplo, esto es un recordatorio para ahora, para estas temporadas en las que tenemos frío. Los teléfonos con frío, las baterías se desgastan muy rápidamente, no funcionan. Entonces la gente hace las fotos y luego no tiene móvil. Y luego ya no sabe ni volver, ni ir, ni llamar, ni nada. He estado no sé cuántas horas sin móvil. ¿Por qué? ¿Se me ha apagado? No, te has consumido la batería porque no lo llevabas dentro protegido en el interior del cuerpo. Es una soberana sandez, pero lo cuentas aquí y dices, ah, ¿a qué más de uno le ha pasado? Seguro que sí.
Seguro. Segurísimo. Primeros auxilios. Aquí existe la duda. Yo pongo otro ejemplo de mi hija. Que, jo, es que no me apetece la Ecastola, están con los primeros auxilios y no sé qué. Y yo diciéndole, oye, pero es que está bien. No, es que luego te obligan a tener que atender a alguien. Hombre, vamos a ver, nadie te va a obligar a nada, pero si tú tienes la... Si sabes hacer algo, no te va a costar. El hecho de que, pues, si le ha pasado una torcedura de tobillo y tal, pues para poder localizarlo, ¿no? Oye, tiene una torcedura de tobillo, llamamos y que no puede andar. Los primeros auxilios. Desde la Federación, ¿os gustaría que esto estuviera ya estandarizado, el hecho de poder ir a los colegios y Castolas y también a gente mayor, lógicamente, para por lo menos tener unos mínimos de que te pasa algo y poder saber algo?
Sí, bueno, esto... Esto es una gran no debate, ¿eh? Una gran pelea desde parte de todos los estamentos que están relacionados con la sanidad, entre los cuales yo me incluyo por una parte, ¿no? Llevamos muchísimos años diciendo que esto debería ser obligatorio en, pues prácticamente en preescolar, ¿no? Pero un poquito más adelante, ¿no? Deberíamos de tener una serie de nociones mínimas o básicas. Pues mira, lo que he dicho antes, cómo identificar cualquier incidencia para saber si la llamada es de emergencia, cómo hacerla, qué es lo que ocurre al otro lado del teléfono cuando se hace una llamada, quién te va a coger, qué te van a preguntar, qué es lo que tienes que decir, cómo tienes que ser una persona, y da lo mismo la edad que tengas. Cada vez sale más en televisión que una hija, un nieto, ha conseguido salvar a un familiar o a un amigo porque ha sabido llamar y además ha sabido hacer alguna pequeña o importante intervención, ¿no? Entonces yo creo que eso, creo que nos deberíamos de fijar más igual en otros países donde, pues desde la seguridad vial, que yo me acuerdo que hace muchos años nos enseñaban, aunque no tuviésemos carrera de conducir, los coches vienen por la derecha, por la izquierda, el paso cebra, que es un stop, que
sí, las señales.
Eso sí, es, seguridad vial. Pues debería de existir algo reglado, formado, pues no sé, unas horas al año, todos los días, desde cómo evacuar el colegio y que ese día no fuese el día de fiesta, que suena la alarma y lo evacúan todos, sino que, oye, ¿cuáles son las pautas? Cuatro preguntas. Pero otro día, pues hablar de una llamada de emergencia, de qué hacer con una quemadura, de cómo tapar una pequeña hemorragia, una hemorragia nasal. O sea, lo que es que para nosotros, por desgracia, para el ser humano, es cotidiano. Siempre nos pasa algo.
Sí.
Siempre nos cortamos, siempre nos quemamos, siempre tenemos un problema con la... con una sartén que nos salpica, con una plancha que te quemas, con... yo qué sé. O sea, eso es lo que damos en la formación. Y sin ser excesivamente incisivo, sí me gustaría decir que prácticamente, o muchas de las cosas que nosotros contamos en los cursos de primeros auxilios, van dirigidas a lo que hacemos mal. O sea, cosas que por inercia hemos ido haciendo, porque la abuela me dijo un día, porque la hay que aplicar esto en el caso de que tengas una quemadura. O sea, eso, bueno, pues eso así no se hace. O es mejor hacer esto otro, o no curar, o echar pomadas si tienes que ir al médico. O sea, ese tipo de cosas, o esos miedos, es que lo que nosotros venimos a contar.
Bueno, se nos está acabando el tiempo. Ya sabes que esto en radio es el tiempo es finito, pero yo creo que vamos a poder charlar más veces de seguridad en la montaña y en la vida en general. Porque se me queda, has dicho lo de la... tengo un primo que le gusta mucho la escalada y uno de los días que mi tía pasó mucho miedo, envió una fotografía típica al chat de la familia. Uh-huh. Y claro, tú ves la imagen... para los más jóvenes nos parecía maravilloso y para ella le parecía, ¿dónde estás, Ibai? ¿Dónde te has metido? Y él decía, no, que estoy preparado, el curso, vengo con una persona, y además le veías y digo, qué bonito es este deporte, pero no para todos, ¿eh? Para todos tienes tu espacio, pero ponerte a hacer este tipo de cuestiones que tienes que saber tu preparación, tienes que trabajarlo, tienes que evolucionar poco a poco. Y el ser humano hay veces que es un poco inconsciente. Para eso, qué mejor que la seguridad en la montaña y que gente pues como es tu caso, ¿no, Alberto Cardoso, que nos explique que la seguridad es muy importante porque solo tenemos una vida.
Mira, esa frase es muy buena. Solo tenemos una vida y hay que disfrutarla, además. Estamos obligados a disfrutarla y a ser felices.
Pues lo dicho, ha sido un placer. Y encima me quedo con la canción. La voy a poner en mi lista de canciones porque es maravillosa. Y un recuerdo por aquellos años, finales de los 60, inicios de los 70, en los que también el mundo cambiaba. Nos claro. Parece que siempre cambia, ahora así que es cuando ha cambiado del todo, pero siempre cambia. Eskerrik asko.
Zuri, eskerrik asko por contar con nosotros.
En las estanterías de la librería diocesana Jaquimbide te esperan las grandes novelas, poesía, libros de texto, religiosos, novedades y los que no están te los buscan. Atención personalizada o a domicilio. Encontrarás todo en material escolar, de oficinas y productos multimedia. Jaquimbide, la librería diocesana, en Ledesma 6.
Hay un día en el que todo empieza. Elegir escuela es decidir cómo queremos que las niñas y los niños crezcan. Es apostar por una educación de calidad, en un lugar donde el respeto, las oportunidades y la convivencia sean de 10. Escuela Pública Vasca, una educación de calidad. Prematrícula abierta del 2 al 13 de febrero.
Departamento de Educación, Gobierno Vasco.
Que se nos ha ido el tiempo, así charlando de cosas que son vida, ¿no? Pues se nos ha ido nuestro Dark Edition. A ver, básquet, un par de apuntes, por lo menos, antes de dar paso a la redifusión de la Gabarra con Fernando Mendicó en el día de hoy. Recuerdo eso, que ha ganado Casa de Monzaragoza en el día de hoy, un partido intrascendente frente al Petique Sport, el Aliaga, que puede ser rival de los Hombres de Negro en cuartos de final, pero sobre todo pues importante los 14 puntos de Andre Washington, el base, que bueno, pues ha salido tirando, porque se ha tirado 11 tiros, pero bueno, 14 puntos para él y DJ Stephens, los más destacados en el cuadro de Zaragoza, el equipo de Jesús Ramírez. Contaros también que obligados a jugar en Israel, Valencia Basket le ha ganado al Hapoel de Tel Aviv, otra vez con mucha tensión. Y que mañana tenemos rueda de prensa de Jaime Ponsarnau y que a partir de las 3:30 más o menos con Iker Torrescusa estaré para poder hablar un ratillo de esa previa que hoy no ha dado tanto tiempo para decir prácticamente nada, ¿no? Que buscamos la novena seguida, a ver si es verdad. Y que el Atlético de Madrid ha ganado al final 0-5 al Betis y que, bueno, pues la afición bética les ha despedido. Uf, tenías que ver las caras de los jugadores yendo al fondo para enseñar, ¿no?, la vergüenza torera de aguantarle muchos aficionados que estaban muy, muy, muy enfadados. Así que no hay tiempo para más. Mañana vuelve a la 1:30 Fernando Mendicó con Iker Torrescusa. Y en mi caso será, bueno, mañana también un ratito, pero sobre todo os espero el sábado a partir de las 8:30 con la previa del partido entre el Casa de Monzaragoza y el Surne Bilbao, buscando la novena. La novena seguida, contando Liga y competición europea. Y Guns N' Roses, este Yesterday, nos sirve para concluir nuestro... Oye, ¿cómo va Dark Edition? Si os quieres, qué ricasco por estar ahí, agur.